Seguimos hablando de política, pero ahora a propósito de algo que ocurrió en el Parlamento esta semana, porque el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que otorga la condición de funcionarios públicos contratados a 3.744 pasantes y becarios que vienen cumpliendo funciones en el Estado. El proyecto beneficiaría a quienes comenzaron a cumplir funciones en la administración pública antes del 1 de enero de... ¿qué fecha? ¿De este año?
2001.
Del 2001, perdón. Del 1 de enero de 2001. Tiene que ser ahora objeto de análisis en la Cámara de Representantes, pero así como está ya da para la polémica, ¿no? Me imagino... Yo le voy a dar la palabra a Conrado Hughes porque... Este, es un tema predilecto y creo que debes estar radicalmente a favor.
Tengo un sentimiento doble. Estoy absolutamente indignado y además absolutamente avergonzado. Porque, y le voy a decir por qué las dos cosas. Indignación por la ligereza con que se resuelven cosas barriendo con todos los principios generales del derecho y el más elemental, que es el cumplimiento de la ley. Y por supuesto avergonzado porque entre los proponentes, está bien, hay dos senadores que no ocupan la primera línea del Senado, uno es cuarto candidato, el cuarto senador en el Partido Socialista, y el otro es un suplente que inclusive en las elecciones internas no llegó a 1.000 votos, o sea que no es gran cosa. Pero el tercer proponente es tan luego el candidato a la presidencia del Partido Nacional. El proyecto es mamarrachesco. Tiene su fundamento en la exposición de motivos, que es, hay que leerla, es desopilante, y cita como autoridad a quien es el abogado contratado por los becarios para que les resuelva el problema. Es decir, la exposición de motivos de los autores cita en la exposición tan luego a quien luego, el día 3 de junio de este año, en la única sesión sobre la que analizaron este tema y que duró la friolera de 39 minutos en que compareció este abogado, distinguido constitucionalista, para abogar por sus clientes, luego cuatro dirigentes de los gremios de las empresas públicas que dicen lo obvio, porque además el que encabezaba la delegación era de OCE y todos sabemos lo que es la OCE, pero digo, los autores del proyecto se pasan por arriba todos los principios generales del derecho y el respeto de la ley.
Gonzalo Aguirre era...
Bueno, yo no lo nombré, dije que era un distinguido constitucionalista, este dato lo aporta el economista Pablo. Pero digo, ¿en qué consiste? Consiste en que los becarios son jóvenes estudiantes que reciben una ayuda, eso es una beca. En realidad una beca es una pieza de vestido que le daban a los estudiantes en la Edad Media cuando los ayudaban para que se abrigaran cuando iban a las universidades. Bueno, los becarios son gente que recibe ayuda para poder estudiar. Y los pasantes son estudiantes que van a un lugar no a trabajar por tarea remunerada, sino como dice la ley que los creó, porque hay una ley que es la 17.230 del año 2000, que es van a una actividad de naturaleza técnico-pedagógica. Por lo tanto, pasantes y becarios solo están conectados temporalmente, no más allá de un año, y en algún caso, por razón fundada, en 2 años. Hay normas clarísimas que están en toda legislación reciente, si uno dijera legislación antiquísima, no, toda legislación vigente. Pues estos cargos, que eran los únicos que se podían proveer en el Estado, porque no eran cargos de funcionarios públicos, porque les recuerdo que hay cuatro leyes que empiezan en la 16.127 y terminan en la 17.756, que prohíbe contratar funcionarios hasta el año 2015. Entonces, se prohíbe contratar funcionarios hasta el 2015. Aunque no lo crean, además, la Constitución prohíbe crear cargos públicos el último año antes de las elecciones. Ese es un principio constitucional. Y increíblemente, el asesor de los becarios en la comisión le dice, sé que hay una pata débil allí sobre el tema constitucional por el artículo 222, que dice que no se pueden contratar funcionarios, pero esto se podría arreglar porque es claro que no se contratan, porque ya estaban contratados y en realidad no tenían contrato, así que no es muy complicado. Bueno, todo esto, lo único que puede provocar es la ira de los ciudadanos, y la mía ya la han provocado.
Yo creo que hay un detalle ahí, creo que lo que me parece que viola el principio básico de esta decisión, de, digamos, de la racionalidad de esta decisión, es que suponiendo que esos llamados a becas y pasantes fueron hechos en debida forma, digamos, que en cada lugar hubo un concurso, había
falso, no fue, pleno, no fue.
Que probablemente no lo hacía así.
No,
supongamos que fuera así. Cuando se hace ese llamado, no, el llamado se hizo para ser becario o ser pasante, no se hizo para ser después funcionario público. Entonces yo, por ejemplo, puedo interesarme ser becario o ser pasante. Ahora, si es para ser funcionario público, sí, entonces voy y me anoto. Con lo cual, en realidad, esta decisión lo que está haciendo es violando todos los derechos de todos aquellos que no se presentaron porque no les interesó y que, ante una base que no se decía el cual era el final, no se sintieron atraídos. Con lo cual, creo que se vio el principio de igualdad de los ciudadanos.
Pero además, el principio del concurso está en el artículo 5 de la ley 16.127 y está clarísimo que esa es la única manera que pueden ingresar a la administración pública. Así que, además, digo, hasta la pereza de los autores, usted sabe que el número de pasantes y becarios que están pretendiendo convertir en funcionarios públicos no es 3.744. Ese es el número que está en la página internet que está sin actualizado desde el año 2001 de la Oficina de Servicio Civil, porque no se tomaron ni el trabajo de ir a la Oficina de Servicio Civil y decir cuántos becarios hay por ente y por empresa, que además hay una ley 17.230 que obliga a todas las empresas públicas a informar esto, y no lo hacen. O sea que son perezosos, no trabajan. Presentaron el proyecto el 25 de noviembre y se reunió una sola vez la comisión por 39 minutos el día 3 de junio y directamente de allí fueron al plenario. Una vergüenza.
La opinión de Conrado Hughes tiene bastante que ver con la opinión que dio en sala también el vicepresidente de la República.
Lo que dijiste.
Porque esta decisión se tomó en la Cámara Alta con el voto afirmativo de 25 de los 27 senadores presentes. ¿Quiénes estuvieron en contra? El presidente del cuerpo, Luis Hierro, y Juan Adolfo Singer de la lista 15. Esas fueron las únicas oposiciones. Gabriel, ¿tú qué dices?
Sí, vamos a ver. Yo comparto que está todo mal en el sentido de lo que ha sido la política relativa a la función pública en el Estado. Ahora, supongamos que esto no prospera en la Cámara de Diputados y los becarios y contratados, etcétera, en un acto de rebeldía, se retiran, ¿está? Se retiran. Bueno, según algunas cosas que averigüé, por ejemplo, nos vamos a quedar sin combustible, porque muchos de estos becarios son los que manejan la refinería de ANCAP. Es muy probable que UTE no pueda brindar sus servicios porque el 15% alrededor del 15% de la plantilla de UTE está formado por estos becarios, entre los cuales está gran parte del servicio informático de la UTE. O sea, yo no dudo que esto es un gran problema donde hay grandes responsables que han sido el Poder Ejecutivo de estos últimos años, las políticas que han implementado, no solamente el Poder Ejecutivo, sino los jerarcas, el clientelismo, que
Gabriel, no solo, porque no solo, porque por algo que existe un contrato, los responsables son el caso del controlado y de quien debe controlar, ¿no? Creo que no siempre toda la culpa del Poder Ejecutivo.
Bueno, no, pero yo sigo, porque a mí me gustaría que se... Es decir, el problema es complejo. Entonces yo digo... Un amigo que estaba en tercer año de facultad dio un aviso en el diario como ayudante de contador, hizo la prueba en la UTE, hizo una prueba, presentó su currículum y desde 1993, luego es un brillante profesional, ha sido formado por la UTE, ha hecho cursos en el exterior, desempeña una tarea importante y hace las mismas funciones que los otros funcionarios de UTE y no le reconocen no lo reconocen como tal. Y así podría citar N ejemplos. Por otro lado, hay la UTE y algunas empresas públicas han reconocido el estatus salarial, lo han equiparado.
Todo ilegal.
Bárbaro.
La ley de pasantías dice expresamente que no tendrán remuneración grabada por el Banco
de los aspectos formales, Conrado, que son muy importantes.
Es lo único.
Los aspectos humanos, no, porque, Wandia, porque se usa a los becarios como una variable de ajuste, ¿tá? Para resolver problemas de que se congeló el ingreso a los funcionarios públicos. Entonces, a estos becarios en muchísimas dependencias públicas y estos contratados no tienen absolutamente, tienen una remuneración menor, no tienen compensaciones, etcétera, y desempeñan la misma función. Entonces, el problema es que encarar.
Pero hay un principio de igualdad de los ciudadanos, que es lo que hablaba Juan Miguel. Tú lo que estás haciendo es conectar la práctica y la política de los hechos consumados. La UCI ha gastado más de 30 millones de dólares en subsidio que lo pagamos los consumidores de la UTE para que se fueran 2.700 funcionarios de los últimos 4 años y tiene 400 y tantos becarios. Entonces, ¿por qué? Que destituyan que se reúna el Senado, están las facultades constitucionales, y destituya en pleno al directorio que preside el señor Escalia, pero no que nos encaje la cuenta a toda la ciudadanía de que
incumplir con la ley. Anteriores directorios,
pero no aplique la ley de derecho consumado, llamar inmediatamente a la licitación, que se modifique, que los legisladores aprueben la ley, que suspenden para becarios y pasantes, pero que tienen que ser becarios y pasantes, la vigencia de este mamarote que
está. Alejandro Ferreira, ¿qué dice?
Estoy de acuerdo con el enojo de Conrado Hughes. También entiendo lo que dice Gabriel Papa. Pienso en la situación de que a mí me hubiera pasado, ¿no? Que estuviera ahí, evidentemente iba a estar en la Cámara peleando por mis derechos y por mi salario. De cualquier manera, yo me gustaría plantearlo desde una mirada todavía más por arriba, que no necesariamente mejor, pero es la siguiente, ¿no? Si el Estado uruguayo lo enfrentaran a un control médico, ahora que hay una epidemia de obesidad en el mundo, el Estado uruguayo sería un señor panzón, sin músculo, ya tirando a deforme, ¿no es cierto? Y realmente eso no debe ocurrir si estamos hablando de un país que tiene que enfrentar, no un futuro ya, un presente. Entonces, desde esa perspectiva, todos somos culpables del Estado que tenemos.
Yo creo que el problema del Estado, en este caso, más que obeso, está loco.
Porque está bien, lo que pasa es que la obesidad empieza a generarte enfermedades como la diabetes, que te produce, estados de inconsciencia. Lo que quiero decir es que el logro filantrópico del que hablaba Octavio Paz no puede estar dormido haciendo la siesta cuando todo va a una velocidad que aparentemente el Estado no puede alcanzar. Y cuando el Estado debería, toda esa operación del Estado debería estar dinámica actual. A mí me parece que es un desastre todo. Yo, perdón la autorreferencia, tengo una nota que escribí en 1996 que se llama El Estado en buen estado.
Reforma está publicada en el diario del Observador.
El Observador, en el anuario del 2001 del Observador, ¿no? Y es patético, porque todo lo que decían aquel entonces Correa Freitas, dentro del gobierno de San Ignacio, que se iba a hacer una reducción de funcionarios, ¿no? Pero eso es papel picado. Desde ahí para acá, el Estado, los funcionarios, también nosotros como personas que miramos para el costado, y los directores de los entes, que además hay muchos directores en cada ente, han hecho todo al revés, y no solamente todo al revés, sino decididamente todas las chicanas y escondiditas y posibles. Entonces, si miramos para el lado,
e ilegalidad,
el tema. El tema da para más, y además hay una cantidad de mensajes que han venido desde la audiencia. Vamos a darles cabida enseguida. 10:28, cuando en el final seguimos con el tema que nos ocupaba recién, esta votación que se produjo en el Senado a comienzos de la semana, aprobando un proyecto de ley que otorga la condición de funcionarios públicos contratados a pasantes y becarios que cumplen funciones en el Estado, quienes comenzaron a cumplir funciones antes del 1 de enero de 2001. Serían 3.744, pero según señalaba recién Conrado Fios, esta cifra no está actualizada en realidad.
Presenta Nuevo Banco Comercial.
A los oyentes el tema les ha interesado mucho, hay una cantidad de mensajes, varios que van más o menos por el mismo lado. Por ejemplo, Mirta de La Teja dice que en el Sodre hay cientos de operarios contratados a caché. Marcelo Moreno, que es abogado representante de los becarios, dice que el problema es que hay becarios que hace 15 años que trabajan y cobran la mitad que los presupuestados. Un oyente dice que en el Ministerio de Salud Pública hay entre sus funcionarios de enfermería cientos de empleados que en realidad son becarios. El propio Estado es el inventor de situaciones irregulares, remarca. Una funcionaria de OCE dice que tiene 8 funcionarios a cargo y 8 becarios. Esos 8 becarios trabajan hace 10 años, son imprescindibles y a veces hasta trabajan más que los presupuestados. Un funcionario de Antel dice que la situación es muy injusta porque a ellos les dan licencia, aumentos, etcétera, a pesar de que no están tan bien como deberían, pero los becarios no tienen nada de esto y además cobran la mitad. Un oyente dice que la mayoría de los becarios entraron por concurso, entraron hace años y no son beneficiados con los mismos derechos que los funcionarios públicos. Un oyente pregunta qué es el tamaño del Estado y con qué se lo compara cuando se dice que el Estado uruguayo es muy grande. En fin, siguen los mensajes, pero me quedo para terminar con este que tiene que ver con...
Grande y gordo.
Con el Ministerio de Educación y Cultura. Dice, realmente no concuerdo en nada con lo que están manifestando los contertulios. Pongamos un ejemplo. El MEC, el Ministerio de Educación y Cultura, tiene el 50% de sus funcionarios becarios. Si los eliminan, no funciona. Esta gente, a pesar de la postura del contador Hughes, es la que hace andar el ministerio, porque los presupuestados que ganan mucho más que ellos, se descansan en ellos.
Hay que echar los presupuestados.
Hace muchos años que no reciben aumentos de sueldo ni tienen beneficios. Cubren ausencias de funcionarios presupuestados que se dedican a otras actividades y están muy poco en sus empleos. Y termina con este dato que es maravilloso. Tengan presente que quien es la abogada sumariante del fiscal Perio Valdés es becario.
Pero, digo, esto tiene una cantidad de joyas. Los empleos públicos son 226.000 y estamos escuchando reiteradamente que con 3.744 andaría todo perfecto. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Se imaginan el alivio que tendríamos fiscal?
Y en todo caso, si lo que es este último mes, al transformarlos ahora en funcionarios públicos, perderían esa pujanza. Pero lo increíble es cómo hemos logrado, cómo la sociedad hemos convivido con esta realidad. Pues evidentemente estaban cubriendo una carencia. Hemos convivido durante años en realidad sin que...
Es que la familia de todos los
no, miles de becarios.
Pero no todos somos culpables, Hay ministros, hay directores de jerarquía que así como instrumentaron estas políticas, hicieron entrar por la ventana a parientes, es cierto,
estoy
en el Ministerio de Educación y Cultura, en el Correo, son lugares donde esto es muy cierto, y hay...
A la gente no le gusta el clientelismo cuando es para nombrar a otros. Hay mucha gente que critica el clientelismo, pero cuando es para nombrar a alguien cercano, se olvida.
Pero completamente de acuerdo con lo que dice Gabriel. Es más, el Senado debió pedir.
Y llega también la llamada del gerente general del Instituto de Colonización, que aclara que en esa dependencia nunca quedó un becario por más tiempo del legalmente permitido.
Felicitaciones a Pepe.
A pesar de la mala administración de esa repartición, de la que ha hablado más de una vez el contador Conrado Hughes, nos hemos comportado según lo que la ley establece, remarca este oyente. Y siguen llegando los mensajes, ¿eh? Realmente un tema apasionante por lo visto, apenas si lo hemos empezado a analizar, lo vamos a dejar para otras tertulias y bueno, para las entrevistas también dentro del programa en los próximos días.
Tengo una nota y es que los becarios tienen una ídola mundial que es Mónica Lewinsky.
No seas mala, no seas mala.
¡Pasante! ¿Era pasante en la Casa Blanca o no era?
La termino de complicar. Conrado Hughes, Gabriel Papa, Alejandro Ferreira y Juan Miguel Petit, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Hasta luego.